Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Madre mía, Espi, ¿en qué cacao nos metimos la semana pasada con el experimento de la máquina del tiempo?
Ya ves, macho. Sí, sí. ¿Eh? Estamos todos tarados.
Y no ha salido mal del todo. No ha salido mal del
todo. Sí, bueno, funciona razonablemente bien para hacer un Renault Copa Turbo 5. Oye, la cosa fue... Estamos vivos. Y enteros y sin desmaterializar ni nada raro.
Necesitamos más presupuesto y más oyentes para ello, Jesús.
Y mucho más. Eso, y más experimentaciones, porque mi sangre ya está licuada en flujo. Ya sí. Creo que pienso ya de forma anacrónica. Tanto viaje en el tiempo es lo que pasa.
Yo pensaba, Sergio, que el coche de la máquina del tiempo iba a ser como mínimo, un Tesla.
No, yo ya he encargado el DeLorean. El DeLorean está ya palabrado. He pagado la primera letra. Ahora, si tenemos apoyo suficiente de los oyentes, podremos pagar la segunda. Pero vamos, ahí está ya por las puertas.
Bueno, a ver cómo es el próximo viaje del tiempo. Nada, Mindfactor, es que esto era para daros las gracias por la recepción del experimento, por vuestras respuestas, vuestro feedback y por el buen rollo que le habéis dado a esto, a pesar de los fallos y de los problemas. Dicho todo esto, arrancamos Mindfacts.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de los oyentes de Mindfacts. Bueno, ya está todo el mundo saludado, pero por educación y cortesía, Sergio Cordero, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros de nuevo.
Alberto Espinosa, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estoy.
Jesús Callejo, ¿todo bien?
Todo bien, presente, y por eso al tiempo lo llaman regalo.
Presente, pasado y futuro, el que se junta hoy aquí en esta edición de Mindfacts. Y hablando del presente, Sergio, recordemos lo que en el futuro cercano intentamos hacer con las escuchas del pasado de Mindfacts.
Bueno, en un pasado ya hicimos el bien, y aunque no se lo estamos haciendo a la esfera del podcasting, pero sí a la humanidad, regalando a los niños... juguetes para que hayan pasado una Navidad de más felices. Y bueno, nuestra próxima acción es intentar diezmar las colas del hambre que nos están asolando por esta maldita pandemia.
A ver si llegamos a tiempo y a ver cuánto se puede llegar a hacer, como siempre, gracias a vuestras escuchas. Y del tiempo hablamos hoy en Mindfacts. Nos preguntamos nada más y nada menos si existe el tiempo.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bueno, no sé quién quiere empezar respondiendo a la pregunta de si existe el tiempo. Es una pregunta ligera para reflexionar sobre ella nada más estar levantado.
Ahí, toma, zapatilla. Bueno,
yo hasta te la cambio la pregunta. En lugar de si existe el tiempo, es qué es el tiempo.
Mucho
y te
mejor.
Contesto con algo
sí, ha bajado
que
el nivel.
Ya intentó responder San Agustín de Hipona, ni más ni menos, ¿no? Este gran padre de la Iglesia, en su libro de referencia, en Confesiones, él dice esto, dice, ¿qué es el tiempo? Dice, si nadie me lo pregunta, lo sé. Ahora, si intento explicarlo, no lo sé, no tengo ni idea. Y él decía, eso dice, que el pretérito y el futuro ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el pretérito si no ha sido? O ya pasó. ¿Y cómo puede ser el futuro si no ha sido todavía? Entonces, todo ese tipo de especulaciones, de motivaciones que él tenía, San Agustín y más o menos en el siglo V, es lo que le hacía presumir que el tiempo como concepto es muy difícil de explicar. Y fíjate que estamos hablando de un personaje de Occidente, donde el concepto del tiempo, tanto en Oriente como en Occidente, suele ser diferente. ¿Por qué? Porque en Oriente, lo digo de una forma muy genérica, la concepción del tiempo es circular, es decir, no tiene principio ni tiene fin, es infinito, y además tiene mucho que ver con la filosofía hindú, en fin, con las filosofías místicas de Oriente, de la reencarnación, del eterno retorno, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el concepto del tiempo en Occidente es lineal. Consideramos que es una línea que va del pasado al futuro pasando por el presente. Y desde ese punto de vista ha habido muchísimos intentos de medir el tiempo. De hecho, para mí, uno de los grandes inventos de la humanidad no es tanto el fuego o la rueda, sino la capacidad que ha tenido el hombre, el ser humano, de medir el tiempo en función de fenómenos de la naturaleza que veía, en función de las fases que veía de la luna, de las fases del sol o de los ciclos agrícolas. Entonces, desde ese momento se empezó a devanar los sesos como si fuera un mindfuster del pasado para intentar saber lo que era el tiempo. Pero para intentar saber lo que era el tiempo, tienes que tener la capacidad de medirlo. Y en eso es donde se han empeñado muchísimas generaciones de civilizaciones, de culturas, en fin, de la humanidad en general, para intentar controlar el tiempo, porque intentar controlarlo era una forma de explicarlo, era una forma de entenderlo. Y a día de hoy, y ahora lo veremos, pues existen multitud de sistemas filosóficos y también de devaneos incluso físicos o astrofísicos para intentar determinar qué es exactamente el tiempo, es decir, esto que llamamos nosotros una unidad de tiempo.
No llevamos ni dos minutos de tema, Espi,
sí.
Y yo ya tengo el cerebro hecho arena.
Está en ebullición ya, ¿no?
Es tremendo, no, esto va a ser.
El tiempo, el tiempo relativo. O no.
Sí, sí. Vamos a ver qué tal transcurre el tiempo, si eso hace corto o largo este episodio. No, sí. Sergio, responde a la pregunta, ¿qué es el tiempo?
Bueno, como bien dice Jesús, es una pregunta bastante compleja de responder y tendrá su momento durante este programa o el siguiente, si nos da para dos, en el cual podremos explicar un poco más a fondo qué se entiende por el tiempo y qué diferentes respuestas se ha dado a esta pregunta. En el plazo que tenemos, en el tiempo que tenemos, y nunca mejor dicho, que será aproximadamente una hora y pico para contestar a si existe el tiempo, si no existe, si es relativo o no relativo. Si somos capaces de demostrar que el tiempo no existe, esta afirmación será absurda, porque a nadie le importará. Lo que sí vamos a demostrar definitivamente es que es relativo, porque habrá gente que se le haga eterno, un coñazo y un ladrillo este podcast, o, por el contrario, que le pase volando, porque le parezca entretenido lo que aquí vamos a nombrar. Uh-huh. Pero es cierto que es un patrón histórico desde bien antiguo, pues que el ser humano ha intentado medir el paso del tiempo y he intentado ver diferentes patrones en la naturaleza repetitivos que le han servido como escala para darse cuenta de cómo transcurría este espacio temporal entre la vida y la muerte, porque al final no olvidemos que es un tránsito entre que uno nace y uno se muere. Eso es el tiempo disponible que uno tiene, es probablemente el recurso más valioso del mundo, el único que no se puede comprar o de los pocos que no se pueden comprar y que una vez gastado no tiene retorno. Entonces, vamos a enfocar un poco más en esta primera parte en la historia de la concepción del tiempo y de la medición del mismo, y posteriormente entraremos a analizar la parte más física o teórica del asunto, donde podemos dar o intentar dar respuesta a todas estas preguntas teórico-filosóficas que nos estamos realizando. Uh-huh. Y si decimos que desde el origen de los tiempos, pues es casi desde que tenemos conocimiento histórico del ser humano. La primera representación temporal que se tiene, o al menos de la que se tiene constancia, una de las primeras, es el hueso de águila del placard, que es un elemento, un hueso de águila de unos 15 centímetros de largo, que es del año ni más ni menos 11.000 a.C., y en el cual ya se ven unas incisiones en las que un hombre antiguo, pues iba haciendo sus anotaciones de cuándo veía determinados eventos astrológicos, concretamente los ciclos lunares. Muchas veces, y esto Jesús lo explica tremendamente bien, nos pensamos que los seres anteriores a nosotros y los humanos antiguos eran bobos o eran menos hábiles que nosotros. Todo lo contrario, Tenían que sobrevivir en un entorno mucho más hostil, casi sin ayuda, sin ayudas mecánicas, y esto les hacía tener unas capacidades pues que nosotros, muchos de nosotros, no tendríamos, no tenemos actualmente, y sería mucho más sencillo que un hombre antiguo pudiera medrar en la época actual, que no al revés, que nosotros fuéramos a esa edad antigua. Estoy casi seguro que nos sería imposible sobrevivir.
Bueno, estaríamos pues, buscando, como digo, el móvil todo el día, Sergio, para empezar, mirando,
sí,
el móvil.
Sí, sí, y el wifi, sí, y el wifi, sí. Sería complicado. Sí. Como digo, en el año 11.000 a.C. ya tenemos ese hueso de águila con incisiones, que yo recomiendo a todo el mundo que busque en internet, porque es un documento interesante, en el cual, bueno, pues este antiguo hombre iba apuntando puntualmente cuando había esos cambios en los ciclos lunares. Y bueno, sabemos que la Luna tiene un recorrido periódico que pudo dar lugar a esas primeras mediciones, ¿no? Junto, como bien ha dicho Jesús también, con algunos eventos naturales como pueden ser las cosechas o las crecidas de los ríos. Pero bueno, sin duda alguna el más evidente para nosotros son los ciclos lunares, que van cambiando, que son periódicos cada 29 días, 29 días y medio aproximadamente, pues hay un ciclo lunar completo, y esto pudo dar pie a esos primeros protocalendarios o esas primeras estimaciones temporales de lo que sería el año, que, bueno, como todos sabemos, pues está vinculado al Sol y no a la Luna, pero es la Luna la que quizá, con ese ciclo más corto y más visible, pues nos hace intuir que existe un año, en este caso, bueno, pues como digo, astrológico.
Claro, habéis mencionado dos conceptos que pueden parecer contrapuestos entre sí, pero que sin duda alguna están relacionados, que es el tiempo circular y el tiempo lineal. El tiempo circular referido a esos ciclos naturales, como puede ser los ciclos lunares, los ciclos solares, las estaciones del año, las mareas, etcétera, etcétera. Y el tiempo lineal en cuanto a la asunción o el conseguir entender nosotros mismos que el tiempo va mucho más allá de ese camino al que hacía referencia Sergio, que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Que antes de nosotros ha habido tiempo y después de nosotros seguirá habiendo tiempo. Que eso entiendo, Jesús, que a medida que el hombre ha ido ganando conciencia de sí mismo y del mundo, el universo que nos rodea, ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Antes hablabas de que muchos filósofos se han planteado estas cuestiones acerca de qué es el tiempo, y entiendo que a medida que han ido profundizando en estas preguntas, en estas cuestiones, como tú decías, les ha provocado un mindfuck total.
Totalmente. A ver, yo creo que es una de esas variables que es el tiempo, que forma parte precisamente de nuestra vida cotidiana. A ver, no olvidemos que vivimos en un mundo tridimensional. Bien, nos movemos en tres dimensiones espaciales. En eso todos estamos de acuerdo y todo el mundo lo admite. Y luego hay una dimensión que es la temporal. En esa cuarta dimensión es la que la ciencia actual coincide que puede ser el tiempo. Pero no deja de ser también una formulación teórica. Es decir, la cuarta dimensión es el tiempo en el que transcurren los acontecimientos de estas tres dimensiones espaciales en las que nos movemos nosotros, ¿no? Como seres que vivimos en este planeta. Pero claro, eso, desde ese punto de vista, vamos a llamarle más racional, más medible, de ahí lo del tiempo lineal, porque podemos controlar un poco cuándo empieza el año, que sería el 1 de enero, cuándo termina, que es el 31 de diciembre. Podemos saber un poco por los ciclos solares o los ciclos lunares que todo obedece a una serie de causa y efecto que va más allá de lo que determina el ser humano. Por eso los primeros calendarios eran, como bien decía Sergio, calendarios lunares. ¿Por qué? Porque se fijaba que alrededor de 28, 29 días, pues había un cambio de ciclo lunar, y eso le servía para distintas actividades. Primero, actividades, vamos a llamarles, sociales o civiles, y luego la importancia que tenían los calendarios era para regular las actividades religiosas, litúrgicas. Porque, una vez más, todo esto también estaba vinculado a los dioses. Ellos pensaban, me refiero a la mentalidad primitiva, que los astros no estaban siempre en el mismo lugar, según qué fecha del año, que había una serie de estaciones, en fin, en el hemisferio norte, hemisferio sur, pues había lo que ahora conocemos como equinoccios, como el solsticio, y eso generaba también unas variaciones agrícolas, ¿no? Entonces, todo esto pensaban que era fruto de los dioses eran caprichosos, ellos tenían que vivir conforme a las normas de los dioses. Por lo tanto, los rituales, las fiestas, las ceremonias, tenían que estar acordes a esos dioses, y por eso era muy importante para ellos controlar estos ciclos. Entonces, muchas de estas festividades o muchos de estos primeros calendarios que se hacían era no tanto para regular la vida civil, que eso se hace posteriormente, sino para regular la vida religiosa. Es decir, en qué momento había que hacer ofrendas, pues al dios Atón o a Zeus o a Venus o al que fuera, ¿no? Porque sabéis que muchos dioses también estaban vinculados a los planetas. De hecho, los días de los meses, la mayoría, y los días de la semana obedecen a esa descripción de los distintos dioses que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Y por eso lo remarco, porque ahora estamos...
No se nos olvide luego enumerarlos, ¿eh, Jesús? Que es súper interesante.
Sí, luego si queréis
os lo
cuento y un poco os digo a qué corresponde cada uno de ellos. Pero digo que esto que ahora un poco nos parece como lejano porque estamos desvinculados de esa parte sagrada del tiempo, para entonces era fundamental. De hecho, las primeras mediciones que se hacen del tiempo en los templos mesopotámicos, en los templos egipcios, era para eso, para saber cuándo se hacían los determinados rituales litúrgicos en honor al dios de turno. Y por eso el tiempo era patrimonio en principio, de la jerarquía eclesiástica y de las jerarquías civiles, es decir, del Estado, del monarca. Y luego el tiempo se va democratizando y pasa a ser también atributo y responsabilidad de los ciudadanos, porque ya empieza a haber, pues eso, lo que son los relojes más de mesa, los relojes solares, los relojes primero de arena, pero todo ese tipo de cosas que se vaya, digo, democratizando, poco a poco van pasando al pueblo. En un principio, la regulación del tiempo solo estaba destinada para lo que eran los monarcas, porque ellos decidían cuándo había que celebrar determinadas festividades, o estaba reservado para los hierofantes, para los sumos sacerdotes, que son los que establecían también esos horarios. Fijaros que, por ejemplo, había una normativa, una real cédula de Carlos III, estoy hablando, donde se prohibía que en cada ciudad hubiera más de un reloj, porque si había dos relojes, como había diferencias horarias entre unos y otros, eso podría generar un caos social, podría crear una pequeña sublevación. Entonces, solo se permitía que hubiera un reloj público precisamente para que no hubiera una disonancia cronológica con dos relojes, porque por entonces, en fin, la precisión dejaba mucho que desear. De hecho, el reloj de la Puerta del Sol es un gran adelanto porque por fin es un reloj que no adelanta ni retrasa, daba exactamente la hora. El reloj de la Puerta del Sol, que era una creación de Losada, que por cierto era descendiente de mi pueblo. Así que, un poco dicho
ahí está
todo
la
esto,
cuñita.
Ahí queda
ahí
la cuñita, ¿no? Pero bueno, bien, en fin, el gran Losada, bien, que fue el gran relojero del siglo XVIII. Pero me refiero a que todo esto es importante tenerlo en cuenta para que veamos un poco la transición y la democratización que ha habido a la hora de evaluar y controlar el paso del tiempo.
Comentado esto que dice Jesús de los dos relojes, voy a comentar una anécdota que me comentaba mi tío, y era cuando me aconsejaba, cuando yo era joven, y me aconsejaba a que llevase una buena vida, y en el caso de las mujeres, que siempre fuera fiel. Me dijo una frase que se me quedó grabada y que llevo a gala, y es: cuando uno tiene un reloj sabe siempre qué hora es, y cuando tiene dos, duda. Aplicado a las relaciones con el sexo opuesto, pues puede ser muy provechoso.
Qué bueno. A ver, voy a hacer la comprobación, Espinosa, ¿cómo vas? ¿Bien?
Bien, bien, sí.
¿La cabeza de momento en su sitio? La mía no, ¿eh?
Ya, de momento, ya te lo digo, sí.
Yo. Vale, yo trato de seguir el ritmo, pero me está costando.
De momento, bueno, sí, de momento todo en orden, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que sí. Luego te pregunto de nuevo. Jesús, hablabas de la relación entre el tiempo y los dioses y el tiempo.
Sí, bueno, a ver, nosotros somos herederos del Imperio Romano, ¿no? De las costumbres, de los usos, en fin, del derecho, de la normativa que impuso el Imperio Romano en las distintas provincias, y Hispania era una de las provincias dentro de ese mundo romano. Por lo tanto, somos herederos también de su división del tiempo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya sabéis que incluso en Roma también hubo distintas etapas a la hora de determinar cuál era su calendario, ¿no? Desde el primer calendario, desde la antigua Roma, ¿no? Donde la era romana, el año de Rómulo, pues empezaba en marzo y no empezaba, por ejemplo, en enero, ¿no? Y además tenía distintos días, no tenía los 365 días de ahora. Luego estuvo el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, que hace otra reforma y al final sí que llega a 355 días, que ya es algo, ¿no? Porque va incluyendo algún que otro mes, cosa que no estaba antes. Y ya luego llega la reforma juliana, lo digo muy deprisa, ¿no? También porque tampoco viene ahora a cuento entrar en detalle. Y luego llega la reforma de Julio César, porque se da cuenta de que hay una serie también de discrepancias a la hora de regular este tiempo. Entonces, en el año 45 a.C. es cuando encarga al astrónomo Sosígenes la elaboración de ese calendario y que se ajuste a esos 365 días, porque veía que no se ajustaba, ya siempre, ya digo, en aras de las celebraciones a sus dioses. Entonces,
yo quiero hacer aquí un pequeño inciso, sí, Jesús, sí, justo que has llegado a este punto. Dime. En primer lugar, me parece destacable reseñar, que a mí me gusta bastante la disciplina de la etimología, decir de dónde viene la palabra calendario. Y la palabra calendario viene del latín, como se preguntaban en la vida de Brian, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues dejarnos esa bonita palabra que es calendario, que viene de las calendas, que es como se conocía al primer día de cada mes, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos un origen de la palabra calendario. Y punto dos, como bien ha dicho Jesús, en el año 45, Julio César, Cayo Julio César, uno de los de las figuras más importantes de toda la historia, hace esa reforma con un fin de igualar en todo el imperio los tiempos y de llevar las cosechas a su momento, porque tenían un descuadre. Pero me parece importante también destacar dónde lo aprende Julio César, de dónde viene ese conocimiento de Julio César, que es también de un romance. Viene del lío que mantuvo con Cleopatra. No olvidemos que Cayo Julio César, en la guerra civil que mantiene con Neo Pompeyo el Magno, después de Farsalia, donde Pompeyo sale huyendo hacia Egipto, César le persigue, acaba en Egipto, donde le entregan su cabeza, cabeza que repudia y que siente tremendamente porque tenía gran consideración por Neo Pompeyo, aunque era enemigo, también se había criado como un hermano, y bueno, dice la leyenda que recibe esa cabeza con gran disgusto. En todo caso, en Egipto se encuentra una guerra civil entre Ptolomeo y Cleopatra, que estaba, bueno, pues desfavorecida por el reinado de su hermano, y Cleopatra, bueno, pues lo que hace básicamente es seducirle, se le liga, y consigue que César ponga sus legiones, en este caso, en su favor, para coronarla a ella como emperatriz. Si bien es cierto que en el tiempo que pasa de romance, en todo ese tiempo que pasa en Egipto, pues él tiene tiempo de aprender muchas cosas, y entre ellas, pues a tener contacto con los distintos sacerdotes egipcios. Hay que tener en cuenta que Egipto en aquel momento era como el Silicon Valley actual. Ahí se concentraba todo el conocimiento de la Tierra. Estaba la famosa Biblioteca de Alejandría, que Julio César casi se carga al intentar escapar. Y entonces había mucho que aprender. Había mucho que aprender en esa Tierra. Y a fe que Julio César, que era una persona muy inteligente, lo consigue, y dialogando con diferentes sacerdotes, sobre todo, que era quien monopolizaban esos conocimientos, pues tiene un conocimiento mucho más cercano de ese año solar que los egipcios habían inferido respecto a otros calendarios lunares, como habíamos comentado antes, de otras civilizaciones como pueden ser la Babilonia o la Sumeria. Son los egipcios los que perfeccionan este año solar, un poco basados también en la crecida del Nilo. Ellos tenían un sistema de medición de la crecida del Nilo basada en un nilómetro, que no deja de ser una caña grande que se mide la diferente
palo,
altura
a la
que llega el río. Un palo, sí, bueno, pero ya sabes que los palos tienen su utilidad, que se lo preguntan los españoles, que casi todos sus inventos tienen que ver con los palos. Bueno, pues con el nilómetro y también con la observación de Sirio, de cómo se posicionaba Sirio en el ciclo solar, pues los egipcios, junto con su conocimiento absoluto de las matemáticas, que recordemos, Pitágoras, bueno, pues otros prohombres de todo tipo que estuvieron por allí, pudieron encontrar que efectivamente el año eran 365 días y medio y no 359 como podrían ser por el año lunar. Entonces, de ese aprendizaje, de ese conocimiento concreto y exacto, Julio César, aparte de traerse un ligue y de dejarse un hijo en Egipto, como es Cesarión, el hijo que tuvo con Cleopatra, pues trajo ese conocimiento tan profundo del año solar que luego implementó en todo el Imperio Romano y, por consiguiente, en toda la historia posterior, porque al final todos, o casi todos en el mundo, un porcentaje muy elevado del mundo, somos romanos. Quitamos un poco a los chinos, a lo mejor, y algún asiático más. Los demás somos, en facto o en esencia, somos descendientes del Imperio Romano. Y ya no te interrumpo más.
No, está muy bien la aclaración, porque yo creo que es fundamental. Todos somos hijos de Roma, ¿no? De una forma o de otra. Pero Roma, a su vez, era hijo de las muchas cosas que heredó, ¿no? De los etruscos y, por supuesto, también de la parte helenizada de Alejandría, de Egipto, en aquella época, ¿no? Cuando se lía con Cleopatra, porque ya la parte egipcia ya había quedado también bastante devaluada cuando llega Julio César o cuando llega Marco Antonio. Pero bueno, esa es otra historia.
Que también decidí apuntar que eran egipcios, pero eran griegos,
claro,
en realidad,
pues,
porque ellos eran helenísticos completamente.
Pero bueno, ahí es verdad
todo
que
en casa.
Estaba las luminarias más importantes en aquella época, me refiero incluso antes, ¿no?, de que llegara Julio César, estoy hablando del siglo III, el siglo IV, pues los grandes científicos, los grandes geómetras, los grandes matemáticos, los grandes astrónomos estaban en Alejandría. Alejandría, de ahí viene la palabra cosmopolita, es decir, aquellas personas que tenían una concepción totalmente holística del universo. Y eso es lo que, por desgracia, la pasó a Hipatia de Alejandría, que por tener esa concepción pagana y holística, pues pagó cara pues esa sabiduría, esa filosofía que tenía cuando llegan pues la intransigencia de la nueva religión que se estaba imponiendo en aquel momento. Pero volviendo un poco a lo del calendario,
sí,
romano...
Porque, mira, una frase muy de radio, que se nos va a ir el tiempo.
Que se nos va el tiempo, efectivamente. Pues digo que dejemos de hacer digresiones. Bueno, me preguntabas un poco por los nombres de los meses. Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, porque efectivamente viene de esto, de la antigua Roma, ¿no? Y de ahí viene un poco también todo eso de que ahora tengamos 28 días en febrero, porque quitaron un día en febrero para ponerle un año más en el mes de julio, que pasó era el mes de nacimiento de Julio César, y quitaron otro día a febrero para ponerle un día más a agosto, que para eso era el mes de Augusto, ¿no? Entonces, pobre por eso el pobre febrero se quedó en 28 días. Pero también quedó estandarizado que desde ese momento empezaba el año el 1 de enero, lo cual tampoco estaba claro en todas las culturas, ¿no? Y no en el 1 de marzo o no en el equinoccio de marzo, que podría ser el 21 de marzo. Bueno, seguimos, el equinoccio de primavera, prefiero. Los nombres de los meses de la antigua Roma estaban dedicados a los dioses. Entonces, por ejemplo, en el caso de enero, dedicado al dios Jano, ¿no? El dios bifronte, el que mira para los dos lados. Febrero, al dios Plutón o Februo. Marzo, al dios Marte. Abril viene de Aprilis y es cuando comienza la primavera. Mayo, dedicado a los ancianos, que son los protectores del pueblo, ya que deriva de la palabra latina maiorum, de ahí mayo, y que significa mayores. Junio, a la diosa Juno, que es la madre de todos los dioses. Julio, os podéis imaginar, al emperador Julio César.
Al de los dos relojes.
Hombre, agosto, al emperador Augusto, porque dijo, yo también quiero tener mi mes. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, y marcaba los numerales del mes que correspondía al primitivo calendario del rey Numa Pompilio, que ya venía.
O sea, ¿me estás diciendo que esos últimos cuatro meses quedan por patrocinar todavía? Como
quedan,
los
quedan.
De los
no
estadios?
Tiene su dios añadido, efectivamente.
Vale. No, pero ojo que se lo propusieron, ¿eh? Se lo propusieron a Nerón. A Nerón le propusieron cambiar su nombre para que no fuera menos que Augusto. Y Nerón, que tiene mala prensa, pero fue mejor emperador de lo que nos venden, lo declinó. Diciendo que qué iba a pasar cuando hubiera 13 Césares, que no iban a estar creando ahí meses para cada uno de los Césares. Con lo cual, ahí terminó esa bonita tradición de poner nombres de meses a los emperadores y dejaron en paz el calendario. Y como bien dice Jesús, pues esos cuatro últimos quedan todavía pendientes. ¿Quién sabe si el próximo será Elonio Maschio?
Ya, no, yo estaba pensando en el Amacembre. ¿No?
Podría ser también, sí. O sea, que queda todavía pendiente, está por ver.
Claro, ya sabes que ya se han hecho, ¿no? A lo largo de la historia y historia reciente, experimentos con los calendarios, ¿no? Lo hicieron los suecos, lo hicieron los republicanos franceses, donde cambiaron los nombres de todos los meses y les dieron sus nombres, o lo hicieron con la Revolución Soviética, también cambiaron todo. O sea, es decir, que siempre se ha intentado precisamente eso, romper un poco con el pasado, eliminar todo este tipo de referencia más o menos religiosa, porque oye, quieras o no, estos meses tienen que ver con influencias religiosas, y ya no te digo los días también de la semana. Acordaros que el lunes, tanto a dioses como a los planetas, ¿no? Los planetas conocidos que había en aquel momento. El lunes dedicado a la luna, el martes dedicado al dios Marte, el miércoles dedicado al dios Mercurio, el jueves dedicado a Júpiter, el viernes dedicado a la diosa Venus, pero el sábado, ¿a quién? ¿A quién podéis imaginar?
¿El sábado?
Claro.
A Black Sabbath.
Pero si le quitas el Black, queda en Sabbath, efectivamente, que era pues el día que festivo, ¿no?, para los judíos dentro de su calendario hebreo, ¿vale? Que es el Sabbath. Por eso el sábado se sigue conservando como el Sabbath. ¿Y el domingo por qué? ¿Qué pensáis?
El día del Señor.
Eso sí, el día
de Domino. Dios.
Claro. El día de Domine, el día del Señor, por lo tanto, el domingo también tiene que ver, pero ya dentro de esa festividad, no tanto pagana, sino ya más bien cristiana, ¿no? Que es el domingo, y que además, como bien sabéis, alguna vez lo hemos comentado, pues también procede de la festividad, por ejemplo, que hacían los mitraicos. Los mitraicos, cuando se reunían, lo hacían el domingo, el dios del sol. Y no olvidemos que también Cristo, como tal, es un dios redentor, es un dios salvador, es un dios solar. Por eso nace en el solsticio de invierno. En fin, como veis, todo está relacionado, y por eso ahora que elegantemente y alegremente a veces decimos, pues eso, lunes, martes, el marzo, en abril, todo tiene que ver con esta etimología que nos entronca directamente con los ciclos y los ritos agrarios y paganos, pero a su vez también con los ritos dedicados a la liturgia de dioses que el monoteísmo intentó desterrar de por vida y no lo consiguió, y ahí están los meses y ahí están las semanas.
Me queda claro que el tiempo es relativo, que el tiempo depende de cómo uno lo quiera medir, o mejor dicho, de cómo uno lo quiera compartimentar. Lo que yo creo, Espinosa, es que ha llegado el momento del tiempo de la cerveza, tiempo de asumir esto. Claro, que estaba pensando, Espi,
sí,
que quién sería el primero, fíjate, esta sí que es una pregunta mindfuck, ¿eh? ¿Quién sería el primero que, sentado a la sombra de un árbol reflexionando,
sí, de una higuera,
de todo saber, fumando qué? ¿Quién?
a la sombra de una higuera, por ejemplo.
A una higuera, por ejemplo, sí. De repente dijera, oye, ¿y cómo medimos? O sea, ¿qué es un segundo?
Sí, yo qué sé, ¿cuánto? ¿Qué hago con este espacio que ha pasado aquí? Sí. Mientras
soy
dormía.
Igual
¿cuánto
ahora,
ha durado esto? ¿Cuánto claro, sol ha recorrido? ¿Qué ha pasado?
¿Soy la misma persona que cuando me senté bajo la higuera?
Sí.
¿Lo seré esta noche cuando me encuentre a mi suegra?
¿Pasará lo mismo?
Sí.
¿O no?
¿Cómo mido eso? ¿Cómo es lo mismo el tiempo para mí cuando estoy aquí relajado que cuando estoy currando? No sé quién sería ese señor, pero es un señor mindfuck.
Mucho pelo, probablemente.
Pues todos, en algún momento todos nos lo hemos planteado, ¿no? Si qué mal se me pasa el tiempo, qué lento se pasa cuando estoy en el dentista y qué rápido se me pasa cuando estoy en el Bernabéu, sí, ¿no? Entonces, sí, pues es...
Sí.
Bueno, eso te iba a decir, que habrá días y días.
Y hay días buenos en el Bernabéu y días malos también en el Bernabéu.
Por menos.
Sí. Antes has apuntado, Jesús, has dejado que en Mesopotamia, si no te he entendido mal, se ha conocido la primera medición del tiempo que ha llegado hasta nuestros días. O sea, fue allí ese señor bajo una higuera que dijo, oye, igual puedo ponerle numeritos a esto. Porque me parece, eso sí, realmente me parece un salto en el pensamiento brutal.
Sí, claro, siempre hay que buscar unos orígenes históricos a todo esto, ¿no? La medición del tiempo, es verdad que no tenemos idea de cuándo se empieza a medir, porque incluso en cuevas rupestres de hace 45.000 años ya hay estas mediciones, sobre todo basadas en el ciclo menstrual y también en los ciclos lunares.
Entonces, yo entiendo que eso, de alguna manera, nos viene dado por nuestra propia naturaleza. Estoy pensando, por ejemplo, las migraciones de los pájaros cuando saben que llegan las estaciones. De una manera inconsciente ya saben que ha pasado el tiempo.
Claro,
¿no?
Exactamente. Eso ellos tenemos sabían que había un ciclo de tiempos. Ahora, la clave estaba en cómo medías ese ciclo del tiempo, ¿no? O sea, lo que vosotros decís, ¿cuándo son segundos? ¿Cuándo son minutos? ¿Cuándo es un día? Hombre, el día lo determinaba el sol, cuando sí, nacía y cuando se ponía, eso lo tenían muy claro, pero también se daban cuenta de que no todos los días eran exactamente iguales. También,
no, y que, por ejemplo, ahora podemos decir, que nos parece súper normal, quedamos a las 7:30. Sí, claro, pero para eso hay un pensamiento detrás que es brutal.
Claro, pues para decir quedamos a las 7:30 ha habido todo un proceso largo y elaborado, que ahí es donde entran los calendarios, porque los ciclos solares y lunares ya estaban claros. De hecho, todavía a día de hoy, en general, nosotros nos regimos por un ciclo solar, ¿no? Nuestro calendario, pero sin embargo, los musulmanes se rigen por un calendario lunar todavía. Por eso hay calendarios que son muy diferentes al nuestro. Muchas veces pensamos que nuestro calendario, me refiero al calendario gregoriano de 1582, y luego si queréis hablamos un poco de cómo surge, ¿no? Para quitar un poco la reforma juliana por el desfase de esos 10 días, precisamente para intentar controlar cuándo era el equinoccio de primavera, porque eso regulaba también determinadas fiestas litúrgicas. Veis que una vez más siempre hay que regularlo y cambiaba un poco el equinoccio en función de ese desfase por lo de los años bisiestos, ¿no?, que se habían establecido. Bueno, el hecho es que hay muchos calendarios que se rigen por una normativa totalmente diferente a la nuestra. Nosotros, como somos así, tan egocéntricos, me refiero desde un punto de vista occidental, pensamos que este es el calendario que tienen todo el mundo. Y que va, los chinos tienen su calendario, los musulmanes tienen el suyo, los hindúes tienen el suyo. Otra cosa es, por conveniencia, nos regimos por un calendario establecido de forma universal, igual que pasa con los pesos y las medidas, ¿no?, que nos regimos por unos estándares establecidos. Pero, ya digo, que hay muchísimos calendarios que se rigen por otro tipo de normativas y de ciclos, y no todos empiezan el 1 de enero. Fijaros, por ejemplo, los chinos siempre empiezan a finales de enero o a principios de febrero según su calendario. ¿Por qué? Porque su calendario tampoco es solar. ¿Me entendéis, no?
Es lunar también.
Entonces, uh-huh, siempre que hablamos del calendario, bueno, pues es verdad que nos estamos refiriendo a una parte del mundo, pero bueno, es la parte del mundo en el que nosotros vivimos y la que nosotros pues tenemos que expresar cronológicamente. Me preguntabas, Fran, un poco lo de lo Mesopotamia, ¿no? Y sobre todo sí, los sumerios. Pues sí, el primer calendario, por lo menos así reconocido por los escribas sumerios, que ya utilizaban eso, lo que podemos ahora denominar calendario, es en el 2400 a.C., ni más ni menos. Ya dividían el año en 12 meses y estos los dividían en días. O sea, que ya desde ese momento, pues sabemos que ya tenían un control del tiempo, y también muy riguroso, porque incluso los zigurat, es decir, esos monumentos que hacían en Babilonia, los zigurat, incluso antes de los babilónicos, ya eran ya construcciones escalonadas, y en esas construcciones escalonadas ya se estaba rigiendo un poco el paso del tiempo, porque las sombras que proyectaban los distintos escalones también tenían una función litúrgica y también tenían una función ceremonial, que también es algo que pasa en las culturas mesoamericanas. Habéis oído hablar, ¿no?, por ejemplo, de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, como también en épocas concretas, como son los solsticios, el sol va desplazándose de tal forma que la sombra va creando como una especie de serpiente que va bajando por los distintos peldaños, que es el simbolismo de la serpiente de Quetzalcóatl, que ahora es un fenómeno turístico y muy bien y jiji juju, pero en aquella época cuando se hacían las ceremonias de verdad, y además pensando que Quetzalcóatl estaba presente en la cúspide de estas pirámides escalonadas, el tiempo se regía de esta forma, y según la sombra que se proyectaba sabían en qué momento del día estaban.
Ahí voy, ahí va, ahí va. Claro, claro. Ya no es solo moverte en lo que es el ciclo del año, sino el saber, bueno, evidentemente lo sabes porque lo ves, pero si es por la mañana, por la tarde, si son las 3, si son las 5, eso ya es un avance muy grande.
Claro, claro. Pero aún así, todavía había imprecisiones. Lo que se buscaba ya era algo más concreto. Y cuando se busca algo más concreto es cuando ya se empiezan a crear los primeros artilugios para la medición del tiempo. ¿De acuerdo?
Y es... Déjame que haga un pequeño inciso, no por nada, sino porque nos vamos a ir de... Quería hacer un pequeño aporte acerca de los sumerios, que sí, me parece importante. No, no, si es que no vamos, vamos mal de tiempo.
Es que el tema da mucho de
relativo.
Sí.
Vamos mal de tiempo, el tema da mucho de sí. Jesús tiene un conocimiento infinito. Y quería hacer un apunte pequeño acerca de los sumerios que me parece interesante. Y es que, curiosamente, en lugar del sistema decimal que nosotros utilizamos, ellos utilizaban un sistema basado en 6 y en 60. Que eso, multiplicados por sí, da 360. Que es lo que todavía hoy... Fijad el tiempo que ha pasado ya, utilizamos para dividir el cielo y todas las circunferencias. O sea, esa medición de 360 grados ha quedado todavía en nuestro sistema actual y es completamente vigente. Es decir, estamos utilizando un sistema sumerio para dar posiciones GPS. ¿Y por qué utilizaron el 360? Pues lo que estábamos diciendo, 12 meses que correspondían con los 12 signos del zodiaco por 30 días, 360. Dividían el día en 24 horas, en dos franjas, una de día y una de noche, de 12 horas cada una aproximadamente, y eso da las 24 horas. Y si dividimos otra vez 24, pues nos dan los 60 minutos y los 60 segundos. Es decir, que gracias al sistema en base 6 que tenían los sumerios, ha permanecido todavía una forma de contar el tiempo y de contar el espacio, porque el tiempo nos ha llevado también a tener esas posiciones de 360 grados que también siguen vigentes a día de hoy. Y corto aquí mismo.
Bueno, ¿también sabes por qué cuentan en base 6 o se supone que contaban en base 6? Porque con el
pulgar... Pues si me dices que tenían 6 dedos, me vuelve loco.
No, porque con el pulgar contaban las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ahí va, eso no lo sabía yo.
Eso lo he visto de los rusos.
Y contaban con una mano, entonces...
Ah, qué bueno. Claro. Pero entonces, pero podría ser base 12, entonces, ¿no?
Y luego, pero luego con la otra mano hacían una docena, dos docenas, tres docenas, cuatro docenas, ¿sabes?
Joder, qué bueno.
Se supone que es por eso.
A Mindfax hemos venido a aprender, queridos, ya lo estáis viendo. Bueno, entonces estamos midiendo si son las 7:30 o las 6:15. Jesús.
Que es a las 6:15.
Sí, no, que estamos intentando medir el tiempo,
sí,
dentro,
claro,
del día, quiero decir.
Estamos intentando decir por qué ahora es la hora que es. Y ahora miráramos el reloj, cada uno en su momento y en el momento que esté escuchando este podcast. Pues claro, eso hacía falta sistemas mucho más precisos. Hasta ahora, más o menos por el día, con horas diurnas, se podía medir, ¿no? En función de dónde estaba el sol. Bueno, pues ya lo hemos comentado alguna
vez. Más o menos, claro.
Claro, más o menos. Pero siempre era también muy relativo. Efectivamente, el tiempo era relativo y no solo lo decía Einstein, sino ya en estas épocas. ¿Qué ocurre? Pues que hay que inventar algo. Una de las cosas más primitivas que se inventan, pero que sirve para medir de una forma muy funcional el tiempo, es la clepsidra. La clepsidra es el reloj de agua. ¿Vale? A través de un mecanismo muy ingenioso, pues se sabía perfectamente en qué hora estabas, con independencia de que hubiera sol o no hubiera sol, porque las mediciones que había anteriormente sí que dependían mucho de que hubiera sol o que hubiera estrellas, imagínate. Entonces, más o menos por ahí te podías guiar. Pero ¿qué pasa si el día estaba nublado? ¿Qué pasa si no podías ver las estrellas y no podías ver el sol? Bueno, pues entonces se inventa la clepsidra, que sí, que te va marcando ese el tiempo de una forma mucho más fiable. Entonces, ahí está ya, por ejemplo, el templo de Amón en Karnak, hay una de las clepsidras más famosas y en las distintas culturas de aquel momento, pues las clepsidras servían para determinar las ofrendas a los dioses. Bueno, si seguimos adelante, bueno, pues ya hemos comentado un poco lo de en Grecia, en Roma, se inventa también el reloj de sol. El reloj de sol empieza a ser algo que, bueno, que se impone, sobre todo en la época de Augusto. En la época de Augusto sí que se utiliza, pues dicen que el reloj más grande, ¿no? El reloj de sol más grande, que estaría a escasos metros del Ara Pacis, ¿no? De Roma. pero
vamos, que tenía un obelisco como un gnomo.
Claro,
o sea,
de hecho,
que
el obelisco del faraón samético.
Recordemos que nombramos a Augusto la persona más rica de todos los tiempos, con lo cual haría las cosas a lo grande, no
lo hacía
no haría
lo grande, pero aún así atrasaba, decían, ese reloj de sol, y no les convencía demasiado. Bueno, con el tiempo, sí, es verdad, porque muy grande, pero al final, según la orientación y según la medición, te podía generar ciertas controversias. Bueno, al final se inventa lo que sería el reloj de arena, ¿de acuerdo? Y ese reloj de arena, que no siempre era de arena, muchas veces era de conchas machacadas, en fin, de una sustancia que fuera muy fina, pues es lo que se convierte además en el símbolo del paso del tiempo. Fijaros que ya en muchas representaciones artísticas aparece el reloj de arena como el tempus fugit, es decir, que es lo que te queda de vida a medida que va pasando, que van cayendo, ¿no? Esos granitos de arena en la otra parte de ese reloj, de esas cápsulas, pues también es la sensación de que va transcurriendo. Y ahí sí que había relojes de arena muy concretos, pues eso, que medían media hora, o medían una hora, o medían dos horas. Bueno, pues era un sistema bastante fiable.
Pero Jesús, ¿y cómo calibraban esos relojes para saber exactamente que era media hora? Es que eso...
Ah, es que eso, claro, es que hay ciencia matemática, claro, evidentemente. Claro.
Ciencia, claro, ciencia.
Efectivamente, sí.
Según lo que le metas ahí, la arena o las conchas o
claro,
tal,
claro,
eso
pero,
de una
pero
manera.
Que al final era una convención. Es decir, cuando tú comprabas un reloj de arena, tú decías, esto mide media hora, tú te lo tenías que creer.
Hay que creer, ¿no? Claro.
Efectivamente. Claro. Pero bueno, sí es verdad que en estas épocas, estamos hablando ya del siglo XIV, sí había ya unas mediciones bastante fiables para que estos relojes de arena, pues sí que fueran, pues eso, muy fiables a la hora de eso, de determinar determinados eventos sociales, y era importante, ¿no? Y lo único que cambiaba era eso, el tipo de sustancia o material, porque podía ser una mezcla de polvo, óxidos de mármol, de plomo, cáscara de huevo, en fin, cada uno variaba porque también influía mucho la abertura que tenían esos dos hemisferios, ¿no?, que tiene el reloj de arena. Pero bueno, partiendo de la base de que estaban bien calibrados, pues te medían el tiempo preciso. Pero aún así, evidentemente, un reloj de arena llega hasta donde llega. Es decir, mide espacios muy controlados de tiempo. Entonces ya tiene que ser...
Hombre, salvo que hagas un reloj de arena muy gordo, muy gordo,
claro,
muy gordo,
bueno,
muy gordo.
Sí, es que lo hubo.
No lo
es que lo hubo. Espera, que lo hubo.
Ahora
es que
nos cuenta Sergio.
Leyenda,
antes de pasar a los relojes mecánicos. Cuenta, Sergio.
Hay una leyenda que dice que Carlomagno tenía un reloj de arena muy gordo, muy gordo, muy gordo. Tan gordo que medía 12 horas consecutivas sin darle la vuelta.
Pero que luego para darle la vuelta necesitas un señor muy gordo.
Claro,
gordo,
no, para darle la vuelta, te imaginas, pues imagínate claro, a 5 o 6 caballeros con sus espadas, armaduras y caballos para darle la vuelta a aquello, porque 12 horas cayendo arena son muchísimas horas, ¿no? Carlomagno parece ser que aparte de estar entusiasmado con conquistar toda Europa y guerrear por allá y por acá y comer oso y ciervo asado, pues le encantaban las máquinas de tiempo, de medir el tiempo, le encantaban los relojes, y uno de sus regalos favoritos lo recibió del reinado Bagdasí, de Harun al-Rashid, que es el quinto califa de la dinastía Abbasí, que le mandó un reloj mecánico, parece ser que era, bueno, pues algo espectacular, que se movía con la función de una clepsidra y con bolitas que caían y toda la parafernalia de un reloj mecánico de aquel momento, donde había también, parece ser, 12 caballeros que daban vueltas por allí, eran pues algo espectacular, y era uno de los posesiones más preciadas de Carlomagno, de un emperador, de todo un emperador, ¿no? Una persona sin duda central en la historia de Europa. Con lo cual, pues lo que ahora estamos acostumbrados a mirar a la muñeca y no darle importancia, en aquel momento era algo al alcance de muy, muy, muy pocos. Y tendría que dar también una capacidad de tener un poder, el poder medir el tiempo, que no todo el mundo tendría. Con lo cual, nos hemos olvidado un poco de lo especial y lo importante que es esa medición del tiempo que ahora mismo damos por hecha.
Sí, es que estamos hablando de muchos conceptos que a lo mejor los mindfuckers están pensando que tontería, pero son conceptos tan del día a día y tan asumidos por todos que a veces se nos olvida que en algún momento hubo que descubrirlos o inventarlos. Como por ejemplo, ya lo apuntaba Sergio, el hecho de tener una agujita en la muñeca que haga tac, 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 a un ritmo uniforme, que no atrase ni adelante, y que además esté sincronizado con ese concepto del segundo, que ya de por sí es otro mindfuck. Jesús, es un avance brutal.
Claro, claro, es que estamos viendo un poco pues todo el proceso evolutivo. Estas cosas no se llegan de la noche a la mañana. Ahora tenemos un ordenador y tenemos un televisor. Para llegar a un ordenador y un televisor ha habido que hacer muchísimos cambios a nivel tecnológico, incluso muchísimos cambios a nivel cerebral, para poder concebir el mundo tal como ahora lo entendemos. Y lo mismo pasa con la medición del tiempo. Por eso digo que para mí ha sido uno de los grandes inventos que ha tenido la humanidad, porque es que era básico saber ordenarse en este tiempo. Incluso incluso ya digo que esto ha servido luego para grandes metáforas. Cuando se habla de la frase de las arenas del tiempo, viene precisamente de los relojes de arena, ¿no? Cuando se habla, y fíjate que se utiliza muchísimo en novelas, incluso en series televisivas. Bueno, pero el siguiente paso, bueno, siglo XIV, estamos ya ahí casi terminando la Edad Media, y ahí empieza a haber pues muchísimos de estos elementos tecnológicos y sobre todo instrumentos mecánicos para medir el tiempo. Y ya en el siglo XIV empieza a haber relojes, ¿dónde? Está claro que no en una casa particular, ni siquiera en un palacio, en las catedrales, en las iglesias. Entonces, en este caso, en el 1386 se colocó un reloj en la catedral de Salisbury. También sabemos que la catedral de Estrasburgo también tenía uno de estos relojes mecánicos. E incluso hasta en Sevilla. En Sevilla también, en esas lejanas épocas, ya había, porque Sevilla, no olvidemos, era una de las ciudades más importantes que había en Europa por el tráfico marítimo que se generaba también en aquella época. Entonces se necesitaba también un buen reloj para controlar, en este caso, bueno, pues determinadas circunstancias mercantiles, ¿no? Bueno, en el siglo XVI es cuando irrumpen ya las ciudades más importantes los relojes astronómicos. Conoceréis, por ejemplo, el más famoso posiblemente de todos era el de Praga, donde ya es más que un reloj, ya incluso sabes las fases de la luna y sabes también las fases astrológicas, porque cada hora también estaba determinada en principio por el signo zodiacal cada día. Entonces eso también para los que creían en las influencias zodiacales era importante saberlo, ¿no? Si estabas en Libra, si estabas en Piscis, si estabas en Capricornio, etcétera. Y luego ya en el siglo XVIII es donde ya se implementan muchísimo más estos relojes mecánicos, astronómicos, que dejaban con la boca abierta. Y cuando digo con la boca abierta lo digo en forma literal, porque uno de ellos era el papamoscas de la catedral de Burgos, donde las horas las da precisamente abriendo y cerrando la boca, intentando imitar a uno de los pájaros que era el papamoscas, ¿no? Bueno, pues la gente se quedaba asombrada porque no entendía muy bien cómo era el mecanismo interno que había para hacer todo esto. Es cuando surgen también los carrillones donde no solo da la hora, sino que va saliendo pues una corte de autómatas, cada uno pues tocando un instrumento disfrazado de una determinada manera, y que eso era un espectáculo público para la gente que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando ahí, pero que sin embargo daba la hora. Y no solo daba la hora en momentos muy determinados, como podía ser, por ejemplo, el mediodía, las 12, sino que además te lo pasabas bien, sino que se congregaba todo el mundo en la plaza. Por eso, todos estos relojes en un principio estaban en las catedrales, marcando el tiempo litúrgico también, pero el tiempo social. Y luego ya esos relojes ya se fueron incorporando a, pues eso, a palacios, a castillos, a otros lugares. Y el monopolio del tiempo, al final, que era del gobierno y de la iglesia ese monopolio, pasa a que ese monopolio vaya a las casas. Acordaros antiguamente, fijaros, y esto ocurría en Buenos Aires, ocurría en Madrid, cuando había lo que llamaban los faroleros, que eran los que daban las horas cada cierto tiempo, me refiero a la Edad Media, cuando decía es la una y sin novedad. Bueno, pues esa era la forma que la gente, el pueblo, la aldea, tenía la forma de saber qué hora era, ¿no? Bueno, pues pasamos de los faroleros y se convierte ya en los relojes cotidianos, un poco más habituales. Y es cuando ya entrarían los relojes del hogar, luego los de bolsillo y por último los de pulsera. Bueno, pues para todo esto, como veis, el proceso creo que ha sido bastante largo, bastante laborioso, pero bastante fascinante.
Dicho todo esto, en este primer episodio dedicado a qué es el tiempo, a si existe el tiempo en Mindfacts, en el que hemos repasado la historia de cómo se ha medido, en el siguiente episodio hablaremos del concepto en sí del tiempo. Espi,
sí.
¿Tienes claro ya lo que es el tiempo?
No lo tengo claro, y además es que me acaba de surgir una duda tremenda. O sea, ¿por qué el segundo se llama segundo y no se llama primero? No lo entiendo muy bien.
Sí, sí,
no, eso es muy fácil.
A lo mejor el minuto debería llamarse primero, pero entonces la hora.
Sí, pero ¿por qué le pusieron segundo? Además, en inglés es second, que es segundo.
A lo mejor era porque un señor, pues igual que Augusto, pues un señor llamado segundo que era muy importante, o tampoco.
No sé, tendrá una explicación, ¿no?
Algún día el segundo se llamará Elonio, como decía Sergio.
Elonio. Dos Elonios.
Cambiará.
Cinco Elonios.
Que si alguien es capaz de jugar con el tiempo, ese es Elon Musk. Lo sabéis muy bien. Sabéis muy bien todos. Espi, ¿qué ibas a decir?
¿Te pasaba algo? No, nada.
Ah, vale. Digo, sí.
Sí, que estoy de acuerdo.
La verdad,
era un sonido afirmativo.
También podemos hablar de la relatividad del tiempo con la cerveza, pero eso para otro día.
Sí.
Jesús Callejo, gracias por la lección. Yo he aprendido un montón.
Bueno, Pues será un poco nuestra misión y nuestro objetivo, hacer comprensible algo que en principio lo damos como muy habitual y muy cotidiano, pero ya habéis visto que tiene una intrahistoria, yo creo que bastante apasionante.
Sí, sí, desde luego, Alberto Espinosa, aquí hemos venido a pensar.
Sí, sí, y aprender, y es que se me ha hecho cortísimo, se me ha pasado volandísimo.
Sí, sí, pues
el tiempo volando.
La semana que viene ya verás, prepárate, ven con la cabeza entrenada. Sergio Cordero, que viene fuerte.
Vamos a ver si podemos profundizar un poco en el asunto.
Por cierto, recuerda, porfa, que como siempre en Mindfacts esto lo hacemos para ayudar a otras personas.
Sí, nosotros en eso no perdemos el tiempo y lo que queremos es ayudar a aquellos más necesitados, con lo cual, gracias a las escuchas de nuestros oyentes y la colaboración de nuestros asociados, vamos a hacer una donación a un banco de alimentos para erradicar las colas del hambre.
Queridos Mindfighters, en 7 días, o en vuestro calendario sea cual sea, nos volvemos a escuchar, seguiremos hablando del tiempo. Ya sabéis que estamos durante todo el tiempo que queráis en Twitter, @mindfacts_, y que en cualquier momento de ese tiempo nos podéis dejar 5, 6, 7, 8, 10 estrellas, 14, como nos dicen el otro día, en Apple Podcast o en la aplicación en la que escuches Mindfacts. Gracias por estar ahí, gracias por compartirlo, y hasta la semana que viene.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
¡Ay, Diana! Si solo es un conejo vestido y con reloj.
¡Ya se me hizo tarde! ¡Me voy, me voy, me voy!
¡Qué raro! ¿Por qué se le puede hacer tarde a un conejo? ¡Señor conejo!
¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las 3. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy.
Ha de ser algo muy importante. A lo mejor es una fiesta. ¡Señor conejo, espéreme!
No, 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 yo ya me voy. Si me hablan, ya no estoy. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.